escuchas la Radio Nuevo Mundo en todo el país de Quica Punta Arenas y también, por supuesto, en radionuevomundo.cl. Hoy queremos destacar un estudio que está súper interesante, que por supuesto debemos conocer y que nos debe entregar también pistas respecto a qué elementos mejorar en adelante. Se trata de un estudio, como ya les adelantaba hace un ratito, sobre la situación laboral de la comunidad LGBTIQ+, y que se va a presentar en un taller en los próximos días. Estamos en línea con Carlos Sánchez, quien es parte del Sindicato de Trabajadores LGBTIQ+, Luis Gautier, y con Marco Barraza, constituyente por el Distrito 13, quien fue parte también de este estudio, escribiendo ahí el prólogo del texto, que está súper interesante, bien potente. Así es que los saludamos. Carlos Sánchez, del sindicato, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Richard, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien, feliz de poder
gracias a ustedes.
Conversar contigo también, y por supuesto con Marcos Barraza, a quien también lo saludamos. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Hola, Carlos, también. Hola, Richard.
Hola, Marcos, ¿cómo estás?
Así es. Felices entonces de poder hacer esta conversación, tener este diálogo. Yo ya tengo aquí en mis manos el estudio, que está muy bonito, además que está muy, muy bien presentado, muy bien desarrollado, y que nos debe entregar, por supuesto, luces respecto a lo que está ocurriendo con la comunidad LGBTIQ+, en el último tiempo, en el ámbito laboral. Comencemos con Carlos entonces. Cuéntanos, Carlos, el origen de esta iniciativa y la importancia de poner sobre la mesa la discusión en torno a las condiciones laborales de la comunidad.
Ya, mira, Richard, este estudio lo iniciamos en el mes de octubre, noviembre del año pasado, 2020, con la intención de tratar de observar o establecer con datos más concretos la situación que afecta a la población LGBTIQ en el caso chileno, digamos. Hasta ahora nosotros nos hemos guiado, y el movimiento LGBT se ha guiado básicamente por realidades concretas, por casuísticas, digamos, por casos que nos ha tocado en general. Y bueno, finalmente nos movemos casi hasta por intuición. Sin embargo, en esta ocasión quisimos aterrizar la situación, el diagnóstico que nosotros tenemos respecto a la población LGBTIQ, con datos concretos, digamos. Y en eso, el desafío para nosotros fue abordarlo desde la perspectiva laboral, por tanto, efectivamente, es en el trabajo donde las personas se desarrollan, donde la ciudadanía se forja, digamos, y es lo que hace al país desarrollar. Entonces, quisimos enfocarnos allí, en ese objetivo, además que como organización sindical, nosotros también nos interesaba mucho saber de qué manera también la población LGBTIQ se defiende frente a la vulneración de sus derechos. Entonces, habían como varios elementos, varios objetivos que nosotros quisimos cumplir con este estudio. Y como te digo, se desarrolló en el mes de octubre y noviembre, y recién en marzo terminamos de hacer la mayor cantidad de datos posibles. Fueron casi 670, 680 encuestas, pero de las cuales seleccionamos solamente 607 respuestas completas.
Bien, Carlos, le agradecemos estar el día de hoy acá con nosotros en la Nuevo Mundo. Le pediría si puede corregir el cable con el que está hablando, porque se nos cuela un ruidito. Quizás tendrá que ver con el cable del Manos Libres, para poder seguir conversando el día de hoy. Perfecto. Bien, Carlos, ahora conversamos con Marcos Barraza. Bueno, primero, Marcos Barraza, no había tenido la oportunidad de felicitarlo por el cargo de constituyente que va a tener que comenzar a ejercer ya en las próximas semanas. Y recordemos, Marcos Barraza fue también ministro de Desarrollo Social, algo comprende, ¿no es cierto?, del tema del trabajo, por supuesto. Y acá estoy leyendo lo que indica su prólogo, y me quedo con una parte interesante, en donde trata de aproximarse, ¿no?, a las experiencias de violencia que han experimentado muchas veces, que se han denunciado desde las disidencias sexuales, pero que quizás no se denuncian de la manera que se deben realizar, no aparece el dato contundente, hay un dato allí de explotación, ¿no es cierto?, de violencia que no lo vemos. Cuéntenos, Marcos, su perspectiva y también la importancia que para usted tiene comenzar a discutir también de esto.
Que quiero es felicitar a las compañeras que realizaron el estudio. Mi rol fue más bien de orden de apoyo metodológico, y también de poder comentar los alcances del estudio desde la perspectiva psicosocial y laboral. Y yo creo que lo primero que hay que destacar es que el estudio es una muestra muy amplia, y además genera mucho hallazgo importante que permite, desde el enfoque de derecho y particularmente desde los derechos de las disidencias, ir visualizando y proyectando política pública que esté comprometida con los derechos plenos de la comunidad. Y parto de una premisa que es bien relevante. Hay uno de los principales hallazgos del estudio es la tendencia por parte de las encuestadas y los encuestados a no reportar experiencias de vulneración de derechos en la esfera laboral a propósito de la autonegación la negación del derecho en el entendido de una institucionalidad y un sistema y normativas que no acogen en términos de protección integral. La mayoría de las personas encuestadas manifiestan ciertamente no utilizar las leyes existentes en materia de discriminación, en materia de sesgo, en materia de subordinación, lo que está evidenciando que el instrumental que tiene la política pública es claramente insuficiente y no conecta con las urgencias, las necesidades y los niveles de precarización en términos emocionales y laborales que se tienen. En segundo lugar, queda de manifiesto en el estudio que la organización sindical, en términos genéricos, desde la percepción de la comunidad y la disidencia, no está reflejando correctamente los derechos de las comunidades. Son derechos que no están visualizados en términos de una exigencia de derechos integrales. Y en ese sentido ahí hay un imperativo de que el mundo sindical adopte una perspectiva de derechos que también incorpore las disidencias. Y creo que también es muy relevante observar del estudio que cuando uno intenta cruzar los datos que emergen, los hallazgos que emergen de esta investigación, no es posible hacerlo con los instrumentos de información que cuenta la política social, porque la política social es muy genérica en la información que reporta. Y voy a poner un ejemplo, que creo que lo señalo en el prólogo. La CACEN, que es la encuesta de caracterización socioeconómica, establece en sus preguntas un reporte sobre identidad y orientación de género. Es altamente presumible que ese reporte sea un subreporte, que no capture todo el universo de personas, porque quienes proporcionan la información en la entrevista es la jefa o el jefe de hogar. Por tanto, la jefa y el jefe de hogar no necesariamente están reflejando la composición en términos de orientación e identidad de ese grupo familiar. Puede que esté expresando un sesgo o un subreporte. Entonces, este estudio pone de manifiesto la necesidad de mejorar, adecuar y generar instrumentos para las disidencias sexuales.
Así es. En esa línea, este documento, un documento que deja tareas también, ¿no es cierto? Como lo decía Marcos Barraza, tareas para el Estado, para propiciar mejores maneras de recabar información, para ir generando políticas públicas también en beneficio de las personas de la comunidad de la disidencia sexual. Y también hay aquí una tarea que se abre, un desafío, ¿no es cierto?, para toda la organización sindical. Acá me encuentro con este dato del texto que indica que 14% de las personas encuestadas no sabe si existe una organización sindical, que el 55%, que el 53% no se relacione con las organizaciones sindicales o que el 94% no lo perciba como, como útil. Eso es preocupante, ¿no es cierto? Pero también permite ya ir pensando en tareas. Cuéntanos, Carlos, desde esta realidad, ¿cómo tú piensas que este insumo puede servir también para que los propios sindicatos comiencen a plantearse otros objetivos de cara a poder representar y llegar con mayor eficacia a las personas de la comunidad?
Sí, mira, ese dato surge, bueno, es más bien una constatación de una realidad que nosotros ya veníamos siendo testigos desde el año 2003, cuando nosotros como sindicato nos constituimos. Porque cuando nos constituimos como sindicato, lo hicimos como sindicato de personas LGBTIQ. Y tuvimos problemas para la constitución del sindicato por cuanto a la inspección, la dirección de trabajo nos decía que no existían estatutos para organizaciones como la nuestra. Finalmente, bueno, allí María Esther Férez tuvo que intervenir, digamos, y gracias a ella pudimos efectivamente lograr que se constituyese esta organización. Pero ese testimonio, o sea, ese hecho que nos ocurrió a nosotros nos dio una pauta para saber con qué dificultades nos íbamos a encontrar. No solamente desde el punto de vista de lo que son las instituciones públicas, sino que también en relación al movimiento sindical propiamente tal, porque como sindicato nosotros intentamos los primeros años de incorporarnos a una dinámica de trabajo junto con otras organizaciones sindicales y fue bastante árido el camino. Ya solamente fue María Rosa que finalmente abrió la puerta en la Central Unitaria de Trabajadores para que nos pudiéramos constituir y articular un equipo de trabajo dentro de la central. Gracias a eso hoy día ya podemos tener una mayor incidencia, pero aún así acotada. Bueno, esta situación, obviamente nosotros, con este estudio, estamos constatando una realidad concreta, es decir, los sindicatos, la organización sindical, las políticas públicas, no tienen propuestas, como bien dice Marco en su prólogo, no tienen propuestas, no tienen apertura, no están al día en relación a la situación que está viviendo un segmento de la población. Bueno, y esto se corresponde también con la situación que viven otros sectores de la sociedad, digamos, donde el sindicato y las organizaciones sindicales tampoco le dan plena respuesta, o no saben cómo responder, no tienen los instrumentales y los instrumentos y las herramientas políticas y sociales necesarias para abordarlo. Estoy hablando de personas con capacidades distintas, personas discapacitadas, o personas inmigrantes, etcétera. No tenemos, el movimiento sindical no tiene política, no sabe cómo enfrentar esta situación. Y bueno, ese es el gran desafío que tenemos hoy. Bueno, justamente ahora, esta semana que viene, el 16, pasado mañana, tenemos un encuentro virtual también, lamentablemente por la situación de pandemia, con una serie de dirigentes sindicales. Están abiertas las inscripciones, si necesitan dirigentes sindicales conectarse con nosotros, lo pueden hacer también, ustedes le pueden dar mi teléfono para que se conecten. El 16 vamos a tener un encuentro, un taller, con el cual vamos a constituir un equipo de trabajo desde el movimiento sindical para ver cómo podemos dotar a la organización sindical de una mayor capacidad instrumental y política para abordar el trabajo en relación a las demandas o a las necesidades que tienen sectores minoritarios, por decirlo así, aunque no me consta que sean minoritarios, de la población trabajadora. Y ese es un gran desafío que tenemos hoy.
Bueno, va a ser bien importante entonces la participación, el alcance que pueda también tener ese taller. Así es que al final también le vamos a preguntar ahí a Carlos plataformas de redes sociales o otros contactos que puedan ser útiles para quienes nos estén escuchando, ¿no es cierto? El taller sobre la situación que afecta a la población LGBTIQ+ en el ámbito laboral y la acción sindical será este 16 de junio a las 10 de la mañana vía Zoom, con la convocatoria allí, entre otros, de la CUT y también la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Estamos también con Marcos Barraza el día de hoy, ¿no es cierto?, constituyente electo por el Distrito 13, y me gustaría, Marcos, que nos comentara también su visión en la perspectiva de las herramientas que puede seguir otorgando con mayor fuerza una nueva legislación, o incluso, ¿cuál es su mirada, Marcos, respecto a cómo estos temas deberían tener una cierta perspectiva también en la constituyente? Recordemos que ya en el mes de julio debería comenzar a trabajar la convención que Chile eligió hace algunas semanas y es un espacio para volver a conversarlo todo, ¿no es cierto, Marcos? Y perspectivas como la del respeto, la dignidad de la comunidad LGBTIQ+, ¿de qué manera puede aquello estar presente en el diálogo en definitiva, Marcos?
primero que yo quiero destacar y reforzar lo que plantea Carlos, en el sentido de que efectivamente aquí hay un desafío muy potente para las organizaciones sociales de la comunidad LGBTIQ+, y también para el movimiento social de modificar y transformar la institucionalidad de modo tal de que sea una institucionalidad abierta a la realidad y a las realidades de todas las comunidades, y no de algunas en particular. Y en ese sentido, es muy importante partir de la línea de base que hay un rezago muy acentuado en materia de políticas sociales, tanto de instrumento como de programas especiales dirigidos hacia la comunidad. En segundo lugar, creo que también hay un desafío que es, y a propósito del taller que señala Carlos, que es revisar, ampliar el repertorio de ideas, de propuestas y demandas de la organización sindical. Tiene que adecuarse a una realidad que afortunadamente es mucho más visible, que aún faltan derechos por consignar, visibilizar, pero que está avanzando en esa dirección. La organización sindical no pudiese estar rezagada de esa transformación que es política, económica y, por cierto, cultural. Ahora, en tercer lugar, yo creo que hay espacios inmensos en la nueva constitución de consignar los derechos de la comunidad LGBTI de manera correcta. En primer lugar, yo creo que es indispensable establecer el reconocimiento de la identidad de género. Y este es un tema neurálgico de la dignidad de las personas. La actual constitución está lejos de aquello, no reconoce, invisibiliza y niega. Pues bien, el cambio ahí es sustantivo en términos de, en el estándar, reconocer la dignidad completa de las personas. En segundo lugar, creo que un tema central en materia de derechos va a ser el reconocimiento del trabajo, en términos del derecho al trabajo y no la libertad de contratación, que es la concepción neoliberal que existe hoy día en la Constitución. Pues bien, ese reconocimiento del derecho del trabajo para todas y todos, en el entendido de que lo que quiere la mayoría de Chile es vivir de un trabajo digno y de un sueldo justo, también es extensivo y debe ser parte activa de todos los universos sociales vulnerados, entre ellos las disidencias sexuales. La matriz de desigualdad social que existe en el país en términos de clase, identidad, orientación de género, pueblos originarios, el cruce de esas esas dimensiones de desigualdad acentúa los parámetros de subordinación, y es por lo mismo indispensable que el trabajo se explicite en términos de definición para todos los universos de la población. Y en tercer lugar, pensar en un sistema de protección social y de seguridad social pleno implica tener debidamente consignados los derechos de las disidencias. Así como la niñez requiere de un sistema de protección integral que esté consagrado constitucionalmente, las disidencias también requieren de un sistema de protección integral. Cuando uno mira las tasas, digamos los porcentajes de vulneración, por ejemplo, en la comunidad transgénero, la expectativa de vida es muy baja a propósito de la negación y la exclusión crónica que viven, y se repercute incluso en suicidios tempranos. Entonces, medidas de reconocimiento no se agotan exclusivamente, y que es muy importante, con eso no quiero subvalorar, en el reconocimiento de la identidad, sino que también de variables estructurales que generen participación activa de la economía y, en consecuencia, inclusión plena en materia de derechos.
Muy bien, es entonces un estudio que hoy nos deja con importantes antecedentes que hay que volver a mirar, ¿no es cierto? Acá estoy, por ejemplo, en una de las páginas que nos indican lo que pasa con la vulnerabilidad laboral de las personas trans, ¿no es cierto? Que las mujeres transgénero, dice, viven mayoritariamente en la informalidad laboral, casi el 80%, impresionante, ¿eh? Igualmente a los hombres transgéneros en un 75%. Es esta una realidad que, por cierto, genera vulnerabilidad, que genera inestabilidad, puede llevar muchas veces a la explotación, a violencias. Así es que hay que mirar con mucha atención este estudio, y por eso, Carlos, felicitarte otra vez a través de ti a todas las organizaciones, a las personas que han estado detrás de este trabajo, y reiterar la invitación, ¿no es cierto?, al taller. No sé si nos quieres dar datos de redes sociales, plataformas donde la gente se puede también conectar contigo.
Y para eso es importante que los dirigentes o las dirigentas que quieran comunicarse con nosotros y participar de este taller, que nos escriban al correo electrónico sindicatolgbt@gmail.com. Es súper fácil de recordar, sindicatolgbt@gmail.com, solicitando el link para el enlace, porque esto va a ser en línea y con gente registrada. Entonces, esto va a ser el día 16 en la mañana hasta aproximadamente las 2, 3 de la tarde. Así que es importante eso.
Muy bien.
En la página web del sindicato Luis Gotía.
Genial. Perfecto, entonces le agradecemos a Carlos en esta jornada por la conversación que ha tenido con toda la audiencia de La Nuevo Mundo, ¿no es cierto? Y también a Marcos Barraza, por supuesto, quien escribió el prólogo del estudio y que ahora está actualmente preparándose, ¿no?, para llegar a la convención constituyente luego de ser electo. Marcos Barraza, muchísimas gracias, y Carlos Sánchez también, un abrazo para ambos.
Gracias, Richard, a usted también.
Gracias a ti, Carlos, también. Un saludo a ambos, un abrazo.
Un abrazo.
Vale, que estén bien, chau.
Chau.